Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 11 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense porque ya tenemos lista la gran final de nuestro fútbol mexicano. Sí, nada más ni nada menos que el todopoderoso AME, que le dio chance al San Luis de que se inspirara y de que se emocionara, pero al final, los dos goles que les metieron no fueron suficientes para borrar la mancha que habían conseguido en la ida. 5-2 pasó el AME. Y sus aficionados, bien felices y contentos. Bueno, algunos no tanto, porque ya ven que son bien exigentes. Y mientras tanto, del otro lado de la llave, los chiquicampeones buscan repetir. Sí, el día de ayer en casa, maniataron a los Pumas de la Universidad, que no supieron cómo resolver el crucigrama que se les planteó en el estadio universitario. Ahora tratarán a como dé lugar de acabar con el América. Por cierto, si alguien ha visto al chamaquito este que era la sensación en las redes, y no hombre que rehecho en CU, y no hombre que ahora sí porque las Chivas no me querían, porque no lo vimos en la serie en contra de los Chiqui, ¿dónde andará? Veo, como cuando juega con la selección, tampoco aparece, pero pues eso no es novedad. Pero dejemos las nimiedades y las trivialidades y vayamos con lo realmente importante, porque México se llena de orgullo otra vez con el deporte nacional por excelencia. ¡Sí! ¡El bofe! Que nos presenta un nuevo campeón mundial, 9 en total para cerrar este 2023. Un aplauso, unas fanfarrias y un psiquitibum para Rafael el Divino Espinosa, que calladito, pian pianito, sin hacer aspavientos, rebasando por la derecha, le quitó el cinturón y el invicto a un hablador Robeis y Ramírez. Sí, de estos ídolos de internet que se la pasan tuiteando y subiendo fotitos, y que yo soy Juan Camané y que a mí suelten de Alvenado López, pues apareció el Divino y le cerró la boca a puro fregadazo. Felicidades para el Divino y todo su equipo de trabajo. Sorpresa en España, o bueno, una sorpresa que crece y crece, porque el Barcelona no solamente fue zarandeado de esa manera, sino que además quien lo hizo se mantiene en la primera posición de la Liga de las Estrellas. Sí, el sorprendente Girona. Vamos con la danza de los millones. Y es que Shohei Ohtani ya encontró destino. Sí, se queda en la ciudad de Los Ángeles. Nada más cambia de código postal. Pero un poquito, ¿eh? No crean que tanto. 10 temporadas, 700 millones de dólares. Es la bestialidad de contrato que firmó el japonés para jugar ahora con los Dodgers de Los Ángeles. Y en la NFL, los vaqueros de Dallas lucen sorprendentemente poderosos. ¿Será que rompan con la maldición? ¿O será que sigan siendo el Cruz Azul de la NFL? Todo esto y mucho más. Lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así estamos arrancando la semana, este lunes 11 de diciembre del año 2023. El año está por terminarse, pero tenemos mucho que comentar, mucho que platicar, analizar y mucho con lo que nos estaremos divirtiendo durante la siguiente hora. Está lista la final, el número uno, el equipo de las poderosas y gloriosas Águilas del América, como diría Saguiño, para enfrentar al campeón actual, al campeón reinante, el equipo de los Tigres, que supieron manejar bien el partido el día de ayer. Los Pumas, mucha voluntad, mucho empuje, pero no lograron salir adelante. Y Rafa, te saludo con gusto. Estaremos hablando con Rafael el Divino Espinosa, el campeón número 10 a nivel mundial en el boxeo.
Tenemos buenas noticias para el deporte nacional por excelencia, como lo es el boxeo. Estaremos hablando con el Divino. Y fin de semana para los Cruz Azules, los Dodgers y los Vaqueros de Dallas. Acá les decimos de qué se trata.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Fíjate bien, Rafita. Después de su pase a la final, tanto América como el equipo de Tigres, creo que no los podemos poner en el mismo plato. Pero, ¿qué es lo que hace Oscar Francisco Cano? Fíjate en su redacción. Sin convencer, tanto América como Tigres avanzaron a la final de la apertura 2023. O sea, aquí ya le está poniendo un manto de protección al conjunto del América. Sus aficionados estaban que echaban chispas. O sea, qué manera tan triste, tan gris de clasificar a la final del fútbol mexicano. Más allá de que hayas ganado 5-0, que les estés echando en materia gris al asunto para que llegues lo mejor posible a la final con tus hombres en mejor estado físico, creo que no es una manera digna de acceder a la búsqueda del título, desde mi punto de vista. Y si no, que les pregunten a sus aficionados que ahí estuvieron el día sábado para apoyarlos.
Mira, te diría que en cualquier otro caso te diría que es una falta de respeto hacia la afición que tuvo una buena entrada en el estadio. Eso para empezar. Pero tomando en cuenta que son los aficionados del AME, que pues eso es lo que se merecen. ¿Te acuerdas cuando abucheaban a...
pero ¿cómo se va a merecer?
¿Te acuerdas cuando abucheaban a Chucho Benítez? ¿Te acuerdas cuando decían Henry Martín el patas de raqueta y ahora es el ídolo del equipo? Entonces, pues ahí está, que no se quejen. Seguramente si ganan, esto se les va a olvidar. Esas exigencias a medias o esas exigencias disfrazadas,
¿Cómo se escribieron la historia de estas partidas semifinales? Adelante, Rodrigo Bastidas.
Han finalizado las actividades de las semifinales de la apertura 2023 de la Liga MX con los dos enfrentamientos de vuelta de la penúltima ronda de este torneo de nuestro fútbol mexicano. En el fin de semana se confirmaron los dos finalistas del certamen, comenzando el sábado cuando las Águilas del América recibieron en el Estadio Azteca al Atlético San Luis en esta llave que estaba prácticamente definida. Tras el apabullante resultado de 5-0 a favor del América en el choque de ida, el San Luis llegó a este compromiso con la obligación de conseguir 6 tantos y no recibir ninguno, por lo que desde temprano en el juego buscaron la portería rival. A pesar de los intentos de San Luis y las aproximaciones del América, no llegó el gol en el primer tiempo, pero comenzando la segunda mitad se abrió el marcador cuando Juan Manuel Sanabria puso un centro que fue definido por Ángel Saldívar para el 1-0 a favor del visitante. El San Luis continuó buscando descontarle a la ventaja y las Águilas ampliarla, pero fue el conjunto potosino el que al 86, de nuevo gracias a Saldívar, logró el gol para el 2-0 final, el cual no fue suficiente y el América avanzó a la gran final con un contador global de 5-2. Al término del juego, el director técnico de San Luis, Gustavo Leal, habló sobre la eliminación.
Yo siempre dije que estábamos para cosas grandes. Yo sigo con la misma convicción. Para mí era un torneo que podríamos ganar. Acabamos de dar pruebas hoy otra vez. Un gran partido frente a América, que tal vez sea, para mí, por lo menos, es el favorito al título. Yo soy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Aprovechar para agradecer la confianza de la directiva y todo el soporte que nos dio en ese torneo. Ahora es de estar enfocado en el clausura.
El día domingo pudimos ver la segunda semifinal de vuelta cuando los Pumas de la UNAM visitaron en el Volcán a los Tigres para esta eliminatoria que estaba más abierta tras el 1-0 en la ida a favor del club de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este choque se vivió con idas y vueltas por parte de ambos equipos y al minuto 13, después de una revisión del VAR, se marcó una pena máxima a favor de los Pumas tras una mano de Aquino, la cual fue cobrada por el Chino Huerta, pero Nahuel Guzmán salvó su portería y mantuvo el 0-0. Pero apenas dos minutos después, Pablo Benevento puso un centro que fue rematado de cabeza por Gabriel Fernández para el 1-0 de Pumas, y el conjunto auriazul mantenía vivas las esperanzas de avanzar. La escuadra local acabó con esas aspiraciones al minuto 23 cuando Sebastián Córdoba puso un servicio al área después de una gran jugada individual, y Juan Pablo Vigón consiguió la anotación que puso el 2-1 en el global y le dio el pase a la gran final a los Tigres. Robert Dante Siboldi, estratega de Tigres, comentó la calificación a la gran final.
Me siento un privilegiado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores, de cada uno de ellos, de todos los que integran el plantel, agradecidos con ellos porque esto es el logro de ellos. Muy contento por la afición que tiene otra vez una final más y que podemos disputarla no solamente para salir campeón, sino por un doble campeonato y enfrentar a un rival que también es de mucho prestigio y que ha hecho un gran torneo, por algo fue el líder y hoy está en la final.
Así se han definido los dos finalistas de esta apertura 2023 de la Liga MX, que ya ha llegado a su última serie y que esta misma semana estará coronando al nuevo campeón o bicampeón de nuestro balompié nacional.
Muchas gracias, Rodrigo, y directo y sin escalas, mi David, el equipo del América, ya comentamos aquí nuestro punto de vista respecto al paso gris a la final. ¿Tú qué opinas, mi David?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. América regresa a una final, pero lo hace golpeado anímicamente. Y es que perdió en casa 2-0 y se fue abucheado por su propia afición. América, desde la fecha 1 que había perdido con Bravos de Juárez, no había vuelto a perder. América salió sabiendo que estaba en la final y permitió que San Luis llevara el trámite del partido, y al final de cuentas San Luis lo derrota 2-0, lo cual hace que la calificación a la final de las Águilas del América, el regreso a la final del América, sea dolorosa para los aficionados que, insisto, abucharon fuerte al AME al terminar el partido. Me da la impresión que el mensaje que manda Jardiné es el que conforma a los jugadores de que dice, esto ya está, ¿no? De entrada, el técnico se guarda a Quiñones, a Fidalgo, futbolistas trascendentales, Zendejas, Lichnowsky, que habían sido muy importantes en el partido de ida. Es cierto que América tiene buenos relevos, es cierto que América tiene buenos futbolistas en la banca, tan es así que arrancó Leo Suárez, arrancó el Cabecita Rodríguez, junto con Henry Martin, junto con Diego Valdés, Richard Sánchez en lugar de Fidalgo, junto con Jonathan. Es decir, de todas formas fue un buen once, con todo y que apareció Israel Reyes en lugar de Igor Lichnowsky. El once de América fue interesante, inclusive jugó Kevin en lugar de Layún, que había arrancado en San Luis. Pero sin embargo, me parece que estas rotaciones generaron conformismo en América. Y San Luis sabía que tenía todo por ganar y nada que perder, toda vez que la eliminatoria estaba escrita, y así fue. Desde el arranque del partido, los potosinos fueron a buscar allá arriba al América, y lo apretaron en la salida, y no lo dejaron, y lo incomodaron, frente a un América que estaba muy cómodo en el terreno de juego. Y el técnico Gustavo, del equipo potosino, dejó en la cancha a Jürgen Damm y arrancó con Vitiño para tratar de tener más desequilibrio. Y ojo que el primer tiempo debió terminar por lo menos 2-0 en favor del San Luis. Se mandó 2 atrapadas Malagón espectaculares, producto de lo que ya decíamos, San Luis era mejor que América, el equipo americanista sobrellevaba el partido sin meter nunca el acelerador a fondo, y Malagón se tuvo que emplear en 2 ocasiones para mantener en 0 la portería. Se pensaba que para la parte complementaria América mejoraría por lo menos la actitud. Siguió igual el equipo americanista, sabiendo que ya estaba instalado en la final. Ni modo que San Luis le fuera a hacer 6 en la cancha del Estadio Azteca. Entonces, América siguió en la misma y San Luis también siguió en la misma, apretando allá arriba al equipo americanista. Entró el Chelo Saldívar, ¿se acuerdan? Aquel de Chivas, el ingeniero Saldívar. Hace el primer gol, producto de lo que ya mencionábamos, San Luis jugaba mejor que América, y en una buena escapada, palo, aparece cerca de los 10 minutos del segundo tiempo el Inge Saldívar para hacer el 1-0. América intentó al sentirse abajo en el resultado, ahí sí, intentó el equipo americanista, y Jardiné mandó de la banca, trajo Quiñones, Fidalgo, Zendejas, para tratar de que el equipo regresara al partido. Sin embargo, el tema ya estaba muy inclinado, ya San Luis estaba muy posesionado, ya estaba ganando el partido y América no pudo meterlo en lo que buscaba el técnico brasileño. Sí apretó más arriba, sí intentó jugar diferente, Richard y Jonah y Fidalgo por delante de ellos, más libre cuando normalmente Fidalgo juega en la posición de Richard Sánchez. Intentó el equipo americanista llevar el partido, sin embargo no pudo generar mucho porque, reitero, San Luis ya estaba bien plantado y entendiendo que todavía en una pelota parada le podía hacer daño a las Águilas del América. Y así fue y así ocurrió. Sobre el final del partido, en un tiro de esquina, no puede despejar la saga americanista, le encuentra Saldívar 2-0. Así termina el partido y por supuesto la gente abuchea a las Águilas del América.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Cristian Martinoli, te saludo con muchísimo gusto. Lista la final, América contra Tigres, el de ida el jueves. Lo tendremos a través de Azteca 7 al filo de las 9 de la noche el partido, y el día domingo la vuelta en el Estadio Azteca a las 7:30 de la noche el América recibiendo a los Tigres. Cristian, ¿qué te parece esta final?
Saludos, vértebras, saludos amigos de Fórmula. Pues tenemos final del fútbol mexicano y puede ser una final ideal porque está el líder de la competencia y que dominó todo el torneo, como es el América, contra el último campeón, el vigente monarca, y pues una dinastía de futbolistas como lo maneja la escuadra de Tigres. Hablar de la eliminatoria en 180 minutos, está claro que América fue muy superior al San Luis, los destrozó en su campo y en el Estadio Azteca. Pues entró con una postura distinta, manejando 6 modificaciones, moviendo a su plantel Jardine, pidiendo que no fueran a las divididas, con muy poco ritmo, una escuadra que no quiso arriesgar bajo ningún parámetro la pierna y que permitió que el San Luis, ya sin presión, con algo imposible que era marcar 6 goles, tuviera el dominio del partido en gran parte del encuentro, que llegara por lo menos en 4 o 5 ocasiones bastante concretas, que metiera un par de goles, que hiciera que el público abuchara al equipo local, a pesar de que entiendo Jardine jugó con el global, con 180 minutos, con un equipo descansado, luego metió algunos titulares que faltaban en los últimos 20 minutos. Y bueno, el América en ese aspecto lo único que perdió será ritmo de juego, pero descansó a los jugadores para incluso tener un día más que Tigres, que terminó por eliminar a Pumas, que fue una escuadra en términos generales valiente, que trató de meterse en ritmo, que le costó mucho trabajo generar juego ofensivo, salvo en la ida y en la vuelta, cuando presionaba la salida de Tigres, que es una defensa lenta pero muy experimentada, y ahí es donde en algunos rebotes Pumas llegaba con mucha violencia contra el área, sin olvidar varios centros en donde fueron peligrosos en el arco de Nahuel Guzmán. En términos generales, pasan los dos equipos, desde mi punto de vista, que jugaron mejor la eliminatoria a 180. Y ahora a esperar a ver qué es lo que sucede con el planteamiento de Siboldi, porque ha jugado Ibáñez gran parte del encuentro contra Pumas. Es un delantero que tiene mucha movilidad, que tiene mucho sacrificio, que también es espectacular para remates, pero está Gignac, ¿no? Y Gignac, por más que venga con ligeras molestias físicas, pues es la gran figura histórica de este plantel y evidentemente no querrá quedarse fuera de jugar la gran final. Ahí es un tema no menor. Córdoba anda en muy buen momento. Gorriarán es un tipo que apoya bastante. Lainez está en una, digamos, versión de sacrificio físico absoluto, mucho más en cuestiones defensivas y de conducción de pelota, de que en lugar de desbordes y habilitación arriba a compañeros, al final Lainez está en un sacrificio físico. Aquí no jugó bien la eliminatoria contra el equipo de los Pumas. Los centrales Samir y Pizarro, a pesar de que no tienen velocidad, generalmente tratan de anticipar para evitarlos mano a mano en contra. Me da la impresión de que pues en las dos áreas es más potente el equipo de Tigres, sobre todo, y me refiero al centro delantero y al portero. Nahuel es un fuera de serie, y bueno, Gignac o el mismo Ibáñez me dan la impresión de que son superiores a lo que puedan presentar tanto Quiñones como el propio Henry. Lo que es un hecho es que América en el medio sector pues tiene mucho más cambios, mucho más jugadores, como por si algún momento no funciona algo, van a poder meter a Suárez. Cabecita no anda bien, pero bueno, Suárez es un jugador de recambio interesante. Fidalgo le dio en algunos instantes contra San Luis en la vuelta, es el que maneja todo. Dos Santos se ha ganado su lugar, se fue lesionado al hombre al que le quitó al paraguayo, el que le quitó Sánchez la titularidad. Entonces, bueno, Dos Santos es fijo. Evidentemente por los costados habrá que ver quién tiene una mejor propuesta en cuanto a llegada, pero el medio campo será parte fundamental en esta eliminatoria, sobre todo en el Estadio de los Tigres, para dictaminar cómo podría irse, digamos, sobrellevando la final del fútbol de México. El América parte como favorito porque cierra en casa y porque es el líder, pero yo jamás descartaría a un equipo con la magnitud de una dinastía como la que ha generado Tigres, de en los pies de Gignac, de Pizarro, de Carioca, y en las manos de Nahuel Guzmán. Si tú me lo dices, yo estoy con el campeón hasta el final. Es un equipo veterano, es un equipo sabio, es un equipo que sabe estrictamente cómo jugar las finales. Por supuesto que ha perdido varias, pero también es un equipo que ha llenado de mucha gloria a su institución. Y del otro lado es una escuadra más ligera, un equipo como el América, que básicamente tiene en Quiñones al hombre que ya sabe poderosamente lo que es ser campeón del fútbol de México, y en ese aspecto pues él tratará, me imagino, de portar su experiencia en momentos clave de esta eliminatoria, que se nota bastante, bastante pareja en el papel. Dicho sea de paso, el día de descanso adicional que tiene América por jugar en sábado y no en domingo puede ayudarles. Además, la situación con la que Jardine plantó el juego contra el San Luis, que no gustó a nadie, evidentemente el americanismo se lo reprochó. Seguramente si América es campeón el próximo domingo, nadie hablará más de aquella ocasión que metió 6 suplentes y que caminaron en la cancha e hicieron mal entrenamiento contra el San Luis, que les dio toque. Pero si el América no llega a ser campeón, seguramente a Jardine alguien le va a reprochar estrictamente la falta, quizá no de seriedad, porque él dictaminó un planteamiento, pero sí de intensidad, ¿no? La intensidad América no se lo puede permitir, no jugar de forma valiente, veloz, vehemente, hacia el frente, y sobre todo con su público que llenó el Estadio Azteca. Te mando un saludo, Vértebras. El partido de ida será básico y fundamental para ver si Tigres es capaz de sacar una ventaja. Ya no hay marcador global en este aspecto que con empate el América sea campeón. Tendrá que ganar en 180 minutos el que más goles haga, y si no, pues nos iremos en el Estadio Azteca al tiempo extra y a los penales. Abrazo para todos.
Gracias, Cristian. Seguiremos comentando acerca de la final. Recuerden, transmisión al filo de las 9 de la noche a través de Azteca 7 este próximo día jueves. Como riesgo calculado fue la calificación que le dio el técnico Jardiné a lo que presentó el sábado en el Estadio Azteca ante San Luis. Un riesgo calculado que podía detonar en lo que sucedió. Una derrota, creo que anímicamente no es lo óptimo para encarar la final, aunque es un borrón y cuenta nueva al enfrentar al equipo de los Tigres, el actual campeón, pero pues no sabe bien. No deja un buen sabor de boca. Creo que la mentalidad de un equipo que, sobre todo con la filosofía del conjunto americanista, es gustar, encantar y no solamente sacar el resultado. Ahí hay un señalamiento muy fuerte, porque siempre ha sido esa la manera en que el conjunto americanista ha sido señalado como un equipo que no solamente está obligado a ganar, sino a mostrar su mejor versión y sobre todo a gustar.
Fíjate, te hablaba yo de una falta de respeto por parte del técnico Jardine hacia los aficionados del América, y me puse a escarbarle porque yo me acordaba que había un antecedente de eso. Claro, la NBA. La NBA ha tenido que batallar con este problema en dos ocasiones. Hace algunos años, unos 10 si no me equivoco, a los Spurs de San Antonio se les ocurrió descansar a sus figuras, a Tim Duncan, a Tony Parker y a Emmanuel Ginobili. Entonces,
entonces, ¿qué dijo la NBA? Oye, le estás faltando a tu afición, le estás faltando a la liga. Y los multó con $250,000, sí. $250,000 por no haber alineado a sus tres grandes figuras. ¿Qué sucedió este año, en 2023, en la recta final de la temporada anterior? La NBA volvió a multar a un equipo por esconder a sus figuras. Los Mavericks de Dallas escondieron a Luka Doncic, a Kyrie Irving y a algunos otros jugadores estelares cuando todavía se estaban jugando la calificación ante los Toros de Chicago. ¿Qué sucedió? Les metió $750,000 de multa. Claro, estamos hablando de una liga profesional, de una liga de primer nivel, donde, como dicen ellos en un comunicado, lo más importante es el aficionado y que no haya acciones en detrimento de la liga. Aquí no pasa nada, aquí simplemente les mientan la madre, les faltan el respeto, y de esta manera vemos cómo se pueden burlar de los que pagan el espectáculo, ¿sí? Los aficionados. Llames antes de que brinquen y me empiecen a mentar la madre, pónganse a pensar si les gusta ir a gastar una lana, ir a perder su tiempo en ir a ver suplentes que ni siquiera se esfuerzan al 100% dentro de un terreno de
juego. Pero ya olvídalo, olvidémoslo,
Rafita. No, está bien, dejémoslo. Por eso te digo que tienen lo que merecen.
Y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, la final. O sea, es cierto, y lo comentó también Cristian, si saca el resultado del América, nadie se va a acordar de esto. Pero si no, ahí está el señalamiento para Jardiné y el ridículo que hicieron el pasado día sábado.
Tienen pausa lo que merecen.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Se sacudieron dos industrias deportivas hasta los cielos. La partida de John Rahm de la PGA hacia la LIV, hacia la gira LIV de los árabes, y el contrato de los Dodgers con Otani. Muchos, muchos millones de dólares. Adelante, Toño Rosique.
Informe Rosique.
Hola, saludos para todos, Antonio Rosique con ustedes. Ha sido un fin de semana que sacudió la industria del deporte en el mundo, con dos epicentros muy claros. Uno de ellos, Saudi Arabia, donde la LIV Golf, esta liga alternativa de golf mundial, ha fichado por cerca de $500 millones a John Rahm, el gran golfista español número 3 del mundo, pero un hombre que ha estado en la primera posición, que viene de ganar el Masters de Augusta, de tener la mejor temporada de su carrera, ganó la Ryder Cup, entre otros triunfos que tuvo John Rahm. Ha firmado un contrato de escándalo, el más grande en la historia del golf, un contrato cercano a los $500 millones. Y el fin de semana también se anunció el contrato más grande en la historia del deporte de los Estados Unidos, $700 millones por 10 años para Shohei Ohtani, el pitcher cañonero japonés que se convirtió en agente libre. Y los Dodgers de Los Ángeles han dado un paso al frente para quedarse con el fichaje de la temporada. Shohei Ohtani, campeón de cuadrangulares la campaña anterior, pegando 44 en la Liga Americana. Un hombre que lo mismo puede batear que lanzar, que batea poder, que batea porcentaje, que produce carreras, que es un ponchador natural en el montículo. Es cierto, no va a poder lanzar como pitcher durante toda la temporada del 2024 porque se está recuperando de una cirugía en el brazo de lanzar, pero va a ser el bateador designado de los Dodgers. Unos Dodgers que tienen un line-up plagado de MVPs, donde está Freddie Freeman, que ha sido MVP, Mookie Betts, que ha sido MVP, Shohei Ohtani, ahora que ha sido dos veces jugador más valioso de la Liga Americana de forma unánime. Así es que el orden al bat de los Dodgers también es temible. E imagínense la cantidad de japoneses y de fanáticos y de celebridades que se van a dar cita en Dodger Stadium, que ya era de por sí el estadio con las mejores entradas en el béisbol de las mayores, lo ha sido los últimos años. Ahora, con la farándula que hay en Los Ángeles y las posibilidades de que viajen los japoneses, va a estar repleto Dodger Stadium para ver a Shohei Ohtani cada vez que se pare en la caja de bateo. Es un contrato por 10 años, Shohei Ohtani va a cumplir apenas 30, así es que estará ligado a los Dodgers hasta que tenga 39 años de edad. Son 10 temporadas, cada una razón de $70 millones. Él ha ofrecido diferir su sueldo para que los Dodgers puedan armar planteles competitivos y puedan ir por la Serie Mundial. Los Dodgers han sido un visitante habitual a los playoffs los últimos 10 años, pero solamente han ganado una Serie Mundial, aquella que cerró Julio Urías en la temporada del COVID. Han quedado por debajo de las expectativas considerando la inversión que han hecho. Pero lo de Shohei Ohtani ha sacudido al deporte del mundo y al deporte de los Estados Unidos. Para la gente que no es tan seguidora, tan fanática del béisbol, quisiera explicarlo en palabras más sencillas. Shohei Ohtani es, de alguna forma, lo más cercano que hay a Babe Ruth. Babe Ruth, la gran leyenda del béisbol, un tremendo jugador que no solamente era capaz de batear jonrones, pegó más de 700, sino además de, en su momento fue pitcher, fue lanzador y jugaba las dos posiciones. Ya después los Yankees prefirieron que solamente bateara. Pero Shohei Ohtani es un prodigio físico atlético. Si sacamos números globales, hoy el New York Times sacaba un comparativo, lo colocan como el cuarto mejor jugador ofensivo que tienen hoy por hoy las grandes ligas, el cuarto mejor jugador ofensivo y el cuarto mejor pitcher en relación al apoyo y al equipo en el que se ha desempeñado. De ese tamaño es el calibre de atleta del que estamos hablando, un auténtico fenómeno, un japonés de más de 1.90 de estatura, con corpulencia, capaz de retar a cualquier pelotero americano o dominicano o latinoamericano en temas de poder, y que se va a convertir en el gran atractivo para ir a las gradas del Dodger Stadium. Dejemos a Shohei Ohtani porque hoy, noticia importante para el béisbol mexicano, nuevo pelotero mexicano llega a los Yankees de Nueva York. Se trata del zurdo, el pitcher zurdo mexicano, Víctor González. El Nayarita llega a los Yankees de Nueva York, jugó con los Dodgers las últimas temporadas, ha tenido algunas lesiones, algunos momentos lo han mandado a la clase AAA, pero él ya tiene una victoria en Serie Mundial, en aquel juego en el que él entró de relevo en la Serie Mundial del año del COVID del 2020, y luego el pitcher taponero fue Julio Urías en aquella victoria sobre Tampa Bay. Víctor González, nuevo pelotero de los Yankees de Nueva York, es mexicano y va a acompañar a Alex Verdugo, el Mexican American, vistiendo la franela de los Yankees. Soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Muchas gracias a Toño Rosique y señoras y señores, aplausos para el nuevo campeón en pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Rafael Divino Espinosa. Un aplauso, qué bárbaro, mi querido Divino. Todavía estamos vibrando después de lo emocionante que resultó tu combate el pasado día sábado y que pudimos transmitir a través de la Casa del Boxeo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te cayó el 20 de que eres el décimo campeón mundial mexicano en la actualidad para nuestro país, Divino?
En eso estoy, hola, buenas tardes. En eso estoy, ¿no? En despertar todavía del sueño, pero sí, gracias a Dios, pues, ya lo logramos.
Oye, un combate que sinceramente resultó mucho más complicado de lo que uno se hubiera imaginado, Rafael. Ibas en ascenso en tu boxeo, dominando a plenitud desde nuestro punto de vista, incluso de los 5 episodios, el número 5 era el que habías dominado de manera más clara, conmovido a Robeisi, pero llegó una mano en la parte final que te depositó en la lona. ¿Qué sucedió ahí? Nosotros apreciamos que constantemente estabas cambiando de guardia y justo te agarró en el regreso al retorno de tu guardia diestra. ¿Crees que ese fue el problema o qué pasó? ¿Por qué te prendió ahí?
Sí, fíjate que lo comentas bien, empezaba a sentirme cómodo y cambiando de guardia, ¿no? Mi esquina siempre me dijo, hey, no te cambies de guardia, pero me cambié de guardia y me dijeron rápido, hey, ¿sabes qué? Regrésate a tu guardia derecha. Y en ese momento, en el cambio de la guardia derecha, fue donde me conectó. Entonces estaba mal parado, iba caminando hacia atrás y pues sí, me conectó muy bien, la rama conectó muy bien. Posteriormente me paro y camino. Pero ya cuando camino, pues como que me tropiezo sobre las cuerdas, pero fue porque mi pie pues se dobló, se lastimó y mi pie no me sostuvo, por eso me fui como tambaleando y pues ya se acabó el round y ahí ajustamos, pero sí hubo un error ahí mío de guardias y pues me encontró con ese gran golpe, ¿no?
Una pelea, saludos, Tocayo, una pelea que pudo haber terminado de muchas maneras diferentes, unas buenas, otras malas, pero que afortunadamente, gracias al tesón que mostraste, terminó como tenía que terminar. Como lo dices, parecía que ahí te salva la campana, porque si no hubiera sido en la recta final del episodio, a lo mejor no te hubieras levantado o esa molestia en la pierna, porque lo que alcanzamos a apreciar es que caes sobre tu pie y se te dobla de una manera espantosa. Incluso después, el episodio posterior, prácticamente no caminas porque se te nota que te duele el pie.
Sí, no, sí, la verdad, yo después de ese pues del golpe y de la torcedura del pie, llego a la esquina y les digo, estoy quebrado de mi pie, creo que se me quebró. Entonces, pues mi esquina, me di varias veces, ¿no? Y me dijo mi esquina, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Me dijeron. Y yo le dije, no, pues yo quiero ser campeón del mundo. Pues entonces párate y dale, párate y dale. Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, pues ahí la pelea, pues obviamente ya no podía moverme igual, pero pues ahí cambió mi plan, ¿no? Cambió mi plan y pues era el plan de meterle el corazón y de salir hacia adelante.
Fíjate que la tarjeta de Don Lama te vio a ti ganador por un margen de 116 a 111, más amplio que el 114-112 y que el 115-111 que marcaron los dos jueces que te dieron el triunfo. De no haber logrado la caída en el último round, lo cual obligó a los jueces allá en la Florida a dar un 10-8, Rafael, no serías campeón del mundo. ¿Había conciencia de que tenías que ganar por dos puntos el último round o noquearlo para ser campeón del mundo?
Sí, pues me dijeron en mi esquina, ¿sabes qué? Todo el tiempo me dijeron ellos que la pelea iba pareja, no, jamás me dijeron que iba ganando ni que... Pero no sé, como que algo en mi interior me decía pues que tenía que salir a todo, ¿no? Tenía que salir a ganar y tenía que salir a noquear. Entonces, pues simplemente me teletransporté a la... Cuando me di las cuerdas, cuando vi en el suelo, quizá ahí fue donde creí, donde dije, quizás sí voy a ser campeón del mundo, ¿no? Entonces, pues no, sí, ese round pues fue el decisivo para que la pelea
sí
se tornara así.
Hay una caída, hay un golpe de upper que le das, me parece que es en el 6, en el 7, que no te marcó el referee. Inexplicablemente lo marca como resbalón y además hasta ayuda a levantarse a Robeci.
Sí, no, recuerdo, no me ha tocado ver la pelea completa, pero sí recuerdo ese golpe y pues creo que sí lo toqué. Entonces yo creo que ahí sí le favorecieron un poquito ahí al otro rival, ¿no? Pero pues no sé, yo dije, yo tengo que volver a hacerlo y pues gracias a Dios se me dio otra vez la oportunidad de poderlo mandar a la lona y pues de ganar la pelea.
Pues al final del camino, esa noche allá en la Florida, Rafael, quedará para la historia, no solamente para tu historia particular, sino para la historia del boxeo mexicano como uno de los triunfos más emocionantes por una cinta universal. Y de esta manera ahora empieza la historia de Rafael Divino Espinosa como campeón del mundo. Ya estaremos entrando en detalles la próxima semana que nos puedas visitar respecto a los planes futuros, pero por lo pronto un abrazo fuerte. Sabemos que vas a Puerto Rico a que te den de manera oficial tu cinturón y bueno, pues muy orgullosos de lo que ha sido sin duda alguna una hazaña una vez más en el boxeo. Así que abrazo fuerte, campeón.
Muchas gracias, nos vamos a estar viendo pronto y nada, agradecerle a todo México y pues que viva México.
Que viva México, muchas gracias a Rafael Divino Espinosa, abrazo fuerte.
Bravo, gracias.
Probablemente venga la revancha, pero no de manera inmediata, porque a Bob Arum le gusta, cuando suceden este tipo de cosas, dejar que se caliente un poco más la revancha. Y otro de los puntos importantes para Rafael Divino Espinosa, el estar con Bob Arum, pues es, y con Fernando Beltrán de Promociones Sanfer, es sensacional, porque el mercado mexicano en el área de Texas, en el área de California, es majestuoso. Es más negocio para Bob Arum tener como campeón al Divino Espinosa que a Robeci, que es cierto, tiene su público ahí en la Florida, pero de ahí en fuera pues no tiene mucho mercado.
Sí,
No, y ahora la revancha, que se den condiciones favorables precisamente al campeón, que en este caso es el Divino Espinosa. Ya no sería en Florida, ahora sería, como dices, puede ser en Texas, puede ser en California. Entonces, para donde revires, eso te habla además de que estos campeones de internet, señor Vargas, híjole, mucho bla bla bla, muchos tweets, mucho internet, pero...
En otro escenario, David Ingenia paleó a Reyes Proganis, este peleador que le había ganado a Chon Cepeda en decisión unánime 120-107. No tuvo rival. Se están tejiendo muchas combinaciones entre Haney, Shakur Stevenson, por ahí también apareciendo Emanuel el Vaquero Navarrete. En fin, vienen grandes cosas para el boxeo. En el fútbol americano de la NFL, si hoy ganan los Delfines de Miami, si hoy logran el triunfo, serán el mejor equipo de la conferencia americana. ¿Y quién es el mejor equipo de la conferencia nacional?
No, los Vaqueros de Dallas.
Los Vaqueros de Dallas. Entonces, serían...
Anótenle bien. 11 de diciembre del 2023, no es Día de los Inocentes. Dallas es el mejor equipo de la nacional.
Y si gana Miami, el mejor equipo de la americana. Así que, la verdad que... imagínate, ese Super Bowl vendería Miami contra Vaqueros de Dallas y en Las Vegas.
No, hombre.
Dios santo, que se agarren 33-13 el triunfo de los Vaqueros de Dallas sobre las Águilas de Filadelfia. Impresionante se vio Dak Prescott, que está pasando por un momento extraordinario. Así que bueno, pues ya veremos qué sucede con el partido de los Delfines de Miami, que el día de hoy aparecen en escena. ¿Y qué pasa con Mahomes?
No, lo demás.
Pero se dio una enojada ayer.
Se calentó tremenda. Ayer, le reclamó a los árbitros y ya no dijimos nada del falso rey, hombre, que ganó un título ahí, muy curioso, la Copa de la NBA.
Ah, LeBron, pues sí ganó. ¿Y en Las Vegas?
No, por eso, en Las Vegas.
Pues sí, el nuevo torneo de... Es como la Copa del Rey, Rafita.
Un torneo que el año pasado no existía,
mañana,
ya existe.
Mañana le seguimos dando. Nos faltó tiempo. Quédense en sintonía, todos juntos, con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. ¿Y tú? No lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.